Los estudiosos de Pablo han puesto diversas formas de estructurar Gálatas, de acuerdo con criterios diferentes. En realidad, ninguna propuesta puede ser completamente satisfactoria, pues la carta no pretende ser un tratado sistemático de teología, donde se plantea el argumento de manera lógica y ordenada. Hay temas que vuelven una y otra vez, se combinan diversos recursos retóricos, hay pensamientos interrumpidos y cambios bruscos de tema, exhortaciones, citas bíblicas, etc. Si se puede identificar con cierta claridad tres grandes bloques narrativos en las cuales sobresale una intención principal, estos grandes bloques están enmarcados por la introducción y la conclusión de la carta, de manera muy elemental, siguiendo de cerca la propuesta de estructuración de Sennenbiedal. Presentamos unos esquemas básicos y una primera orientación sobre el contenido de la carta. Posteriormente analizaremos cada una de esas secciones y profundizaremos un poco más sobre los personajes específicos. Introducción del capítulo 1, versículos 1 al 10. Desde el inicio, Pablo subraya la autoridad divina que es su ministerio apostólico e inmediatamente pasa a formar la situación crítica de las comunidades de Galacia. Pablo no expresa, como en su costumbre, hay acciones de gracia, sino más bien una reprimenda. Califica la enseñanza de los maestros opositores como otro evangelio y amenaza con una maldición, anatema, a quien predique un mensaje diferente al suyo. 2. Sección autobiográfica. Del capítulo 1, 11 al 2, 21. En esta sección, Pablo demuestra la independencia y el origen divino de su evangelio y su misión. Él es predicador del evangelio no por antojo, sino porque el Mesías lo comisionó con este propósito. Por el solo hecho de comparar su forma de vivir actual como la de antes de sus creyentes en el Mesías, los gálatas deberían comprender que sólo Dios podría haber logrado semejante cambio. En efecto, él no ha aprendido su mensaje de ninguna persona ni institución humana, sino del Mesías mismo por revelación. Por esta causa, su enseñanza tiene autorización divina, no depende de nadie, ni siquiera de él mismo. Si acaso alguien creía que Pablo dependía de las autoridades de Jerusalén, estaba equivocado. Para demostrar esto, Pablo narra que fue a Jerusalén en un periodo tardío de su trabajo misionero y solo por breve tiempo con la idea de conocer a Pedro. Así que Pablo no es apóstol sujeto a Jerusalén, sino únicamente al Mesías. Aún más, en la siguiente visita a Jerusalén, Pablo obtuvo acuerdos muy a su favor y en el encuentro de líderes de las iglesias de Jerusalén y Antioquía, su primer logro fue el reconocimiento por parte de los líderes de la iglesia de Jerusalén de su misión entre los no judíos en la forma en la que él ya venía desarrollando. Estos líderes reconocieron plenamente su apostolado y su mensaje de salvación para los no judíos, libres de la ley. Todos los presentes fueron testigos del acuerdo y la comunión entre los líderes de Jerusalén y Antioquía, como lo demuestra el apretón de manos que se dieron en señal de solidaridad. Capítulo 2, versículo 9. Se acordó entonces que Pablo dirigiría la misión entre los no judíos, así como Pedro la dirigiría haciendo entre los judíos. Es cierto que posteriormente Pablo tuvo un fuerte conflicto público con Pedro, pero fue debido a que se consideró que Pedro había actuado de manera hipócrita, no cumpliendo con los acuerdos de Jerusalén. Esto aconteció tiempo después del acuerdo de Jerusalén, tal vez unos meses más tarde. No se sabe qué motivó a Pedro a realizar este viaje fuera de Jerusalén. Pedro comía en Antioquía con los hermanos que no eran de origen judío, pero cuando llegaron enviados de la iglesia de Jerusalén, probablemente representantes de Santiago, dejó de hacerlo. Esta actitud ocasionó la indignación de Pablo, quien pensaba que Pedro no estaba actuando de manera consecuente con el evangelio. El recuerdo de esta disputa publicó con Pedro y le sirvió a Pablo como ocasión para desarrollar su posición teológica en vista de la situación de Galacia. En efecto, aquí aparece la primera exposición formal de la enseñanza paulina que se conoce como justificación por la fe. Se trata básicamente de la convicción de Pablo de que los cristianos que no son de origen judío puedan ahora ser puestos en una relación correcta con Dios, ser justificados. por medio de la fe en el Mesías, sin necesidad de hacerse judíos previamente mediante la circuncisión y el cumplimiento de la ley de Moisés. Sección teológica y argumentativa, capítulo 3:1 al capítulo 5:12. Esta es la sección más difícil de la carta. En ella Pablo presenta los argumentos bíblicos y teológicos para defender su posición ante los maestros rivales. Pablo recurre a la interpretación bíblica, debido a que de dichos maestros atacan su posición desde las escrituras y la tradición interpretativa del judaísmo. La argumentación de Pablo es muy variada e intercala todo tipo de recursos para debatir a sus oponentes. Pablo inicia un argumento recordándole a los gálatas que ellos reciben el Espíritu debido a su predicación de apóstol y no por cumplir las obras de la ley, capítulo 3 del 1 al 5. La experiencia del Espíritu debía ser para ellos una clara señal de la aprobación de Dios respecto al mensaje predicado por Pablo, una especie de sello de aprobación. Luego de recordar las experiencias espirituales, Pablo dirige la atención hacia la figura de Abraham, capítulo 3 del 6 al 14. Según parece, Abraham juzgaba un papel central en el argumento de los opositores de Pablo. Ellos alegaban que Abraham se había sometido a la circuncisión como una señal del pacto que había hecho con Dios. Pablo responde afirmando que Dios declaró justo a Abraham por el hecho de creer y no por cumplir el rito de la circuncisión. La fe vino antes que el cumplimiento de cualquier mandamiento. De igual modo, la promesa hecha a Abraham se cumple en los creyentes por creer en el Mesías y no por cumplir la ley. Pablo además recuerda que la ley es cronológicamente posterior a la promesa de salvación, dado que llegó 430 años más tarde, así como en los contratos entre personas, una vez confirmados no se pueden hacer añadiduras, 3:15, tampoco la promesa puede ser alterada por la ley. Pablo le reconoce aquí una función a la ley, pero a un nivel mucho más bajo que el de la asignación a los maestros opositores. Según él, la ley funciona como un pedagogo, es decir, como un sirviente que cuida del niño y lo conduce a la escuela hasta que es capaz de valerse por sí mismo, del 3:19 al 25. La ley también enseña a diferenciar entre lo bueno y lo malo, pero no proporciona los medios para vivir de acuerdo con lo bueno intencionalmente. Pablo dice que la ley tiene una función para creyentes inmaduros o infantiles, en tanto que el Evangelio es para creyentes en una etapa superior de la fe. El rito del bautismo recibido ahora por hombres y mujeres sustituye la circuncisión como señal de pertenencia al pueblo de Dios en calidad de hijos e hijas de Dios, capítulo 3 del 26 al 29. Un bautismo expresa el revestimiento del Mesías, lo cual significa que la persona bautizada empieza a vivir de acuerdo con la vida en el Mesías, ayudada por tal propósito con la fuerza del Espíritu que ha recibido. Además, el cambio simbolizado en el bautismo no es solo personal. En efecto, la vivencia consecuente de la fe en el Mesías también puede cambiar profundamente en las estructuras sociales, como queda demostrado en la superposición de las diferentes etnias sociales de género. 3:28, esta presencia del Espíritu y los cambios de la vida que atestiguan de un hecho son las señales más claras de que los creyentes ya pertenecen al Mesías y por tanto son herederos de acuerdo con las promesas. Como se puede ver, toda esta argumentación previa lleva a una consecuencia lógica. Los creyentes en el Mesías son los herederos de la promesa, reciben el Espíritu y la adopción como hijos e hijas y son facultados para invocar al Señor como Abba, Papá. 4:6. De modo que ya no son esclavos sino libres. Es claro que la llegada del Mesías ha traído un cambio de época en la que la ley ya no es lo más importante, sino la fe en el Mesías. Es luego de esta argumentación tan densamente teológica, Pablo hace una advertencia para prevenir a los gálatas de caer nuevamente en la forma de vida anterior. 4 del 21 al 31. Pablo recurre a la añoranza de la cálida amistad inicial que hubo entre él y los gálatas. Con ello intenta mostrar que su interés por ellos tiene una dimensión diferente a la de los misioneros rivales, motivados por el orgullo. Pablo está preocupado por la salvación de los gálatas. Esta actitud tiene origen en un amor sincero, y no en el falso orgullo del misionero que quiere añadir números a sus estadísticas de conversos. Pablo considera que la fe en el Mesías efectuó una liberación de la esclavitud de la ley. Para él, consecuentemente, volver a la ley significa perder esa libertad y someterse de nuevo a la esclavitud. Por esta razón, su argumento vuelve ahora a concentrarse en este tema. Pablo recurre a una alegoría que se funda en las figuras de Sara y Agar, e indirectamente en las figuras de sus respectivos hijos, Isaac e Ismael, para mostrar que los creyentes en el Mesías son descendientes de la estirpe libre de Abraham. Esta sección es compleja, pero le enseña en la parte central que es clara. Los cristianos, al igual que Isaac, son libres y herederos de promesas de la salvación. A esta altura ya no se le queda a Pablo más que dirigir a los gálatas una enérgica apelación final para que se mantengan firmes en la libertad que han recibido. 5:1. No deben dejarse de convencer por aquellos que quieren que se sometan a la circuncisión. En efecto, la alternativa es entre circuncisión y no circuncisión, lo que Pablo presenta ante sus ojos como una alternativa entre la esclavitud y la libertad. De esta manera, Pablo ha dado a los argumentos necesarios para que ellos tomen la decisión correcta.